El derecho romano es el origen de las distintas ramas del derecho privado y constituye una base imprescindible para la formación del jurista. Y es fundamental conocer, entre otras cuestiones, cuál ha sido la historia político-constitucional romana, la importancia de la jurisprudencia desarrollada por el jurista romano y las distintas fases del proceso romano con la destacada función del pretor. Los catedráticos de Derecho Romano Manuel García Garrido y Federico Fernández de Buján en esta primera intervención nos acercan al conocimiento de Roma y su gran aportación al derecho europeo. Nos ofrecen una breve presentación e introducción al estudio del derecho romano. Tiene la palabra el profesor García Garrido.
Presentamos hoy la asignatura de Derecho Privado Romano. Soy el autor del libro que tienen ustedes, que consta de dos volúmenes, un volumen primero de instituciones y un segundo volumen de casuismo y jurisprudencia romana. Fundamentalmente, este curso, para el que la edición del libro es del 2008, consta en esta primera etapa de tres distintas cuestiones. La primera es la historia constitucional romana. La segunda es la jurisprudencia, centrada sobre todo en la labor desarrollada por el jurista romano, que así como en Grecia era el artista y el filósofo sobre todo, pues en Roma el gran protagonista es el jurista. Y por último, el proceso, materia que hay que conocer muy bien, porque no en balde se ha dicho que el derecho romano es un sistema de acciones. En este sistema de acciones, con su característica bipartición del proceso, primero ante el pretor y segundo ante el juez, pues la función del pretor es fundamental, siempre que se entienda que está subordinada a la real importancia que tienen los jurisconsultos. Pues bien, vamos a empezar hablando, por tanto, resumiendo la primera parte que es dedicada a la historia constitucional romana, que lo hará el profesor Fernández de Buján, director del departamento.
Muchas gracias, profesor García Garrido. Bienvenidos a nuestro departamento. Pertenecen ustedes a la última promoción del plan que está en vigor este curso académico, porque, de acuerdo con la normativa con carácter general establecida por el Ministerio en virtud de un Real Decreto que modifica los títulos oficiales universitarios, el próximo año entrará en vigor el grado en Derecho y no la licenciatura en Derecho. Esperemos que ustedes terminen su carrera de Derecho bajo la condición de licenciado y no de graduado. La carrera hoy está organizada en 5 años o 5 cursos académicos y en el grado quedará en 4 más 2 de máster. Pertenecen ustedes, por lo tanto, a una promoción que el próximo año será a extinguir. Y esperemos y deseamos que continúen todos los cursos para no tener que pasar al nuevo sistema. Les recomiendo que ustedes utilicen todo lo más que puedan el portal de recursos. La Universidad Nacional de Educación a Distancia creo que se caracteriza por una enseñanza virtual de contenidos muy importante, sin perjuicio de que siempre consideramos que es fundamental y absolutamente clave el contacto personal, la relación humana. Para ello tienen un sistema de guardias los 5 días de la semana en el departamento, de 10 a 2 y de 4 a 8, menos el viernes por la tarde, que es el único día que no se les atiende. Tienen un sistema de guardia virtual, en donde en 24 horas el equipo docente de la sede central contestará a todas sus dudas y las preguntas que puedan plantear de orden académico. No nos planteen preguntas de orden administrativo, que hay unos negociados específicos, pero nos tienen a su disposición por carta, por teléfono o por correo electrónico. Además, cuando ustedes llamen, nosotros nos pondremos en contacto con usted por los teléfonos correspondientes que ustedes nos den y en los horarios. Todo el equipo docente del Departamento de Derecho Romano está a su total y absoluta disposición. Decía el profesor García Garrido, que es mi maestro, al que siempre me siento muy contento de compartir, para mí es un honor compartir todas las tareas docentes con él, que esta asignatura, en su primera parte, que es lo que se van a examinar ustedes en febrero, en la convocatoria de febrero, ya saben que las convocatorias son absolutamente independientes, si ustedes se aprueban en febrero les queda la nota aprobada hasta septiembre y después tienen una segunda parte que se examinan en junio, cualquiera de las dos partes que la aprueben queda aprobado hasta septiembre. Entonces tiene una parte que es de historia político-constitucional, a la cual me referiré principalmente, pero les digo que deben imprimir la guía del plan nuevo de la asignatura. Ahí está el programa, está el método de estudio, están los objetivos de la asignatura, están los epígrafes, que son los que van a ser objeto de examen. Entonces, dos palabras en relación con esa primera parte. Siempre que se habla de Roma se habla de imperio, pero quizás es una cultura demasiado cinematográfica, porque Roma atraviesa distintas etapas. La Roma occidental. Tenemos noticias con base a datos arqueológicos, de yacimientos arqueológicos, de que Roma es una pequeña ciudad que se funda en el siglo 8 a.C. a las orillas de un río llamado Tíber, que está a pocos kilómetros de la desembocadura del mar. Desde el 8 a.C. existe Roma como entidad política. Creo que no se le debe llamar Estado, porque el concepto de Estado aparece en Montesquieu y es un concepto moderno y es un anacronismo utilizar este término para referirse a realidades políticas anteriores. Creo que se debe hablar o de civitas o de urbs o de comunidad política, al igual que se habla de comunidad política para referirse a las polis griegas. Entonces, Roma comienza, parece ser, dicen los estudiosos de los orígenes de Roma, siendo una monarquía. De acuerdo con ese sistema aristotélico de monarquía, gobierno de uno en interés de todos, o aristocracia, gobierno de unos pocos en interés de todos, y democracia, el gobierno de todos en interés de todos, parece que Roma comienza siendo una monarquía. No se sabe muy bien, ni se sabe exactamente el tiempo, ni cómo sucedió, y se produce un tránsito de la monarquía a la república. La monarquía está toda ella encerrada en brumas de leyenda. Lo que sabemos no es rigurosamente histórico, sino que nos apoyamos en unas fuentes que son en parte históricas, en parte literarias, de literatura épica. De república, en cambio, conocemos todo. Es un régimen modélico que funcionó durante dos siglos, de los cuatro siglos aproximadamente de existencia de estructuras republicanas, dos siglos son claves, y que se basa en tres pilares fundamentales, que son las magistraturas, que si hoy tendríamos que traducirlo a palabras o a expresiones modernas, sería el poder ejecutivo, aunque no debe ser utilizada tampoco esta expresión, pero son los poderes de gobierno. El Senado, que es un órgano que permanece durante toda la historia político-constitucional de Roma. Y, por último, las asambleas populares. Las asambleas populares, el Senado tiene una función consultiva, básicamente. Se dice que en él radica la autoritas. Autoritas es saber socialmente reconocido. No tiene un poder efectivo, pero sí que tiene la capacidad de aconsejar a quienes tienen poder efectivo, poder de gobierno, en primer lugar al rey en la monarquía, después a los cónsules en la república y por último las asambleas. Las asambleas son la expresión máxima de participación ciudadana. Los individuos que tenían la condición de ciudadanos romanos, varones, porque el origen de las asambleas populares es militar, formaban parte de los comicios y los comicios tenían una función legislativa, que es aprobar la ley. La aprobación de la ley se hace a propuesta del magistrado a través de la rogatio, y por ello a las leyes se les llama leyes rogadas o leyes comiciales. El magistrado propone un proyecto de ley y el comicio vota. Y eso se le llama democracia directa, a diferencia de hoy, que hay una democracia representativa, ya que es el Parlamento, en nuestro caso el Congreso de los Diputados junto con el Senado, quien aprueba la ley, que es la voluntad popular, pero expresada a través de sus representantes. En finales del siglo I aparece una crisis de la República que da lugar a un nuevo sistema político que es el Principado, que se inicia con Octavio Augusto y que dura 200 años y que supone un vaciamiento de los poderes del pueblo, y poco a poco se va pasando a un imperio que se llama dominado, más desde un punto de vista técnico-jurídico, que es la concentración otra vez de todos los poderes en manos de una persona. Y con esto queda dicho lo que es tres pinceladas de la historia político-constitucional romana.
Bien, pues vamos otra vez a volver al jurista romano, porque es, como decía antes, la figura principal, el protagonismo de toda la formación, jus civile in sola interpretación prudentium consistit, decían los clásicos, y por consiguiente todo está centrado en la figura del jurista. ¿Cómo era el jurista romano? ¿Era un profesor? No, no era un profesor. ¿Era un abogado? No. Porque se distingue perfectamente la figura del jurista de la figura del orator. Cicerón, por ejemplo, era un gran orador, orador eximio, pero no era un jurista. Y entonces, ¿cómo se podría definir la figura del jurista? Pues normalmente es aquel personaje, normalmente de familia noble, aunque también lo sabía de las clases bajas de plebeyos, algunos muy reconocidos, que se dedicaba a aconsejar a sus ciudadanos. Y no solamente en cuestiones de derecho, sino incluso en cuestiones prácticas, como por ejemplo, una consulta que se le hacía es la dote que se debía dotar a su hija, a las hijas, cuando llegaba el momento de contraer matrimonio. y después el jurista concedía fundamentalmente importancia a la acción. La pregunta que se hacía al jurista no era, como se hace hoy, ¿tengo derecho a defenderme de la propiedad de mi casa o como arrendatario a defenderme si me quiere echar el propietario? No, sino la pregunta que se le hacía al jurista era ¿qué acción tengo? Es decir, ¿qué medio jurídico procesal puedo tener para una determinada litis judicial? Y a diferencia de esto, el jurista, por consiguiente, tampoco era un profesor, como he dicho. El jurista impartía sus respuestas en público, en el foro, y allí había una serie de discípulos o asesores del jurista que tomaban nota de las respuestas y que a veces luego las publicaban, servían al maestro para publicar estas respuestas en un modelo, responsa o incluso en otras formas de literatura jurídica que tienen ustedes en el libro. Por consiguiente, era la figura fundamental y central. Porque, por supuesto, el pretor, que era un político, que formaba parte del cursus honorum, de la carrera política, pues seguía las orientaciones del jurista, que marcaba, como digo, la frase sobre todo inicial del procedimiento, que se llamaba in iure, en derecho, distinguible de la segunda fase apud judicem, ante el juez privado, que era un verdadero arbitraje, y que aquí no intervenían ya los juristas, sino intervenían los oratores, los abogados como Cicerón, de los que antes hablaba. Y entonces, en unas pinceladas, vamos a hablar también del proceso romano. El proceso es aquel orden, diríamos, de actos que conducen desde la comparecencia ante el pretor en la fase in iure a la sentencia que el juez pronuncia como árbitro en la fase apud judicem. Las fases fundamentales del proceso romano eran las acciones de la ley, que es fundamentalmente un procedimiento oral, tiene esta oralidad, hoy se discute si debe primar la oralidad sobre la escritura o al contrario. De todas formas, claro, los romanos no tenían los procedimientos informáticos que tenemos hoy ni la posibilidad de seguirlos. Después viene el procedimiento formulario, que es la fase fundamental, porque todas las acciones a las que yo decía que se dedicaban fundamentalmente en sus respuestas se tramitaban conforme a unas reglas escritas de las fórmulas. Las fórmulas que dan viveza, que dan fecundidad al procedimiento civil romano y con ello también al derecho privado romano, porque todo está basado en la concesión de determinadas acciones. Sigue la última fase, que quizás para nosotros jurídicamente sea la más importante, por dos nociones precisas, porque primero, ya se judicializa y ya no son los juristas, aunque siguen interviniendo, por supuesto, en la consultoría de los emperadores, pero lo que fundamentalmente es unos jueces que ya pertenecen a una carrera judicial. Entonces hay una jerarquía y una burocratización de la función judicial. Y de ahí también que sea posible lo que no era posible en el proceso romano clásico, que era la cuestión de poder apelar de las sentencias, porque como era un juez el que decidía, era un juez privado, era un árbitro, pues sus sentencias eran inapelables. Ahora ya, a partir de esta última fase de la jurisprudencia posclásica, es posible apelar hasta el mismo emperador, que es el que en definitiva puede cerrar. De modo que cambia todas las características del proceso y por eso digo que esta última fase se asemeja mucho más a lo que hoy es una organización judicial, donde están los magistrados, donde están los jueces de primera instancia, luego el magistrado de la audiencia provincial y luego así hasta llegar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que son los que dictan las normas ya definitivas. Con estas pinceladas podemos pasar, el profesor Fernández de Buján va a hablar de la última cuestión.
Una cuestión de orden práctico, pero muy interesante para los alumnos, la materia objeto de examen. Yo les decía al comienzo que ustedes deben guiarse por el programa de Derecho Romano que está en nuestra página web. El propio departamento tiene su propia página web. Entonces, en ese programa aparece una parte teórica y una parte práctica. De acuerdo con el método que seguimos todos los discípulos del profesor García Garrido, que es el método casuístico, entendemos de que el derecho es no dogmática, sino que es teoría, pero aplicada a la práctica. El derecho está para resolver problemas vivos y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible, y consideramos que nuestra asignatura es una escuela de razonar jurídico a través del caso. Entonces, hay unos casos que se llaman casos guía en el libro, que significa que son los únicos casos que son objeto de examen. Hay otros casos que no tienen este título de caso guía, que es para que el alumno que quiera ampliar, pero que sepa que no es materia de examen, solamente se tienen que estudiar los casos guía. Y además, este año, debido a que es el último del plan de estudios, vamos a facilitar un poco, no a rebajar, porque la palabra rebajas es comercial, la palabra facilitar puede ser académica. Vamos a facilitar un poquito el estudio de nuestros alumnos, a los cuales les deseamos el mayor éxito en la licenciatura, y por lo tanto vamos a suprimir de los casos guía, es decir, de los casos objeto de examen, 10 casos de los que están señalados en el libro. Solo uno corresponde al primer cuatrimestre, o sea que no va a ser materia de examen en este primer cuatrimestre el caso que lleva por rúbrica o título el río que impide el paso, solo uno. Pero del segundo cuatrimestre, 9 casos del segundo cuatrimestre que tienen la rúbrica de caso guía y que el año pasado y años anteriores han sido objeto de examen, tampoco entrarán. Con lo cual quedará reducido el número de casos materia de examen solo a 30. Con ello queremos facilitar un poco el estudio y desearles el mejor éxito en sus resultados. Bienvenidos a la UNED, bienvenidos a la universidad, bienvenidos a este departamento.